Ha sido una noticia impactante del día de ayer en el ámbito judicial. Me refiero al fallo del Tribunal de Apelaciones en el caso de María Claudia García de Helman. Un fallo que dictan jueces, pero que obviamente tiene una serie de repercusiones a nivel político. Veamos cómo presenta el resumen al respecto el semanario Búsqueda. Dice que en una decisión que compartieron sus tres miembros, el Tribunal de Apelaciones de segundo turno puso fin ayer a la investigación judicial sobre la desaparición y muerte en 1976 de María Claudia García de Helman, mediante una sentencia en la que le ordenó al juez Gustavo Mirabal archivar el expediente. El fallo expresó estupefacción por la decisión del magistrado de continuar con la indagatoria, luego de que el fiscal Enrique Moller sostuvo que el expediente debía archivarse porque la ley de caducidad es de amnistía y extinguió los eventuales delitos. El tribunal sostuvo que el curso del razonamiento seguido por el juez determinó que el expediente transitara un inexplicable periplo procesal. Vamos a tratar de entender lo que ha ocurrido entonces con este expediente y lo que de ahora en adelante trae como consecuencia este fallo del día de ayer. Para ello, en primer lugar, conversamos con el doctor Enrique Moller, fiscal letrado nacional en lo penal de cuarto turno. Doctor Moller, buenos días.
Buenos días, Cortés. ¿Cómo le va?
Muy bien. A ver, para entender su posición en ese tema, tenemos que remitirnos en realidad al año 2003, ¿verdad?
Claro. En el 2003 el caso había sido pasado a la órbita del Ejecutivo. El Ejecutivo había entendido que estaba comprendido en la ley de caducidad. Y ese caso, esa situación del Ejecutivo determina que el juez clausure los procedimientos y archive la causa. Eso fue yo, incluso antes había opinado técnicamente que el caso estaba comprendido.
Sí, recordemos que la ley de caducidad justamente prevé que el juez interviniente en las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura requerirá al Poder Ejecutivo que informe si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo primero, que es el que dispone la caducidad, ¿no?
Sí, que dispone la situación de hecho por la cual se puede disponer la caducidad, ¿no? Uh-huh. Así funciona el instituto.
Entonces, en el año 2003, el mismo juez,
Sí, había clausurado porque el caso estaba comprendido de acuerdo a lo que el expresidente Valle había dispuesto, ¿no?
De todos modos, el caso se reabrió a comienzos de este año, ¿verdad?
Sí, el caso después tuvo un año de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y es ahí donde la Corte emite un fallo que se adecua a la situación actual. Y luego se reabre en el correr de este año, por allá por el mes de mayo, se consulta nuevamente al Ejecutivo.
Se reabre a partir de investigaciones del diario La República revelaron el centro de detención donde había estado Claudia García de Helman.
Son tres, un semanario y dos diarios que, digamos, se agregan al expediente por parte del denunciante y en base a eso se pide la reapertura. A mí me notifican que se reabre y se va al Ejecutivo. Vuelve del Ejecutivo, el doctor Mirabal toma, a mí no me notifican de eso, pero bueno, toman determinadas medidas procesales, como ser el tema del cierre de fronteras para determinadas personas, etcétera, y bueno, después toma declaraciones, yo ahí empiezo a participar y luego me lo pasan en vista y ocurre el desenlace de lo que yo entendía como posición definitiva, ¿no?
A ver, el Poder Ejecutivo, cuando es consultado este año, cuando el caso se reabre, contesta que entiende que no está comprendido en la ley de caducidad.
Entiende que está fuera de la ley de caducidad. Pero el tema era que eso no debió haber pasado.
Manifiesta una opinión diferente a la del gobierno del doctor Jorge Vargas.
Claro. No explica las razones, ¿no? El fallo, el dictamen mío del año 2003 y el fallo de... El fallo no, la opinión del expresidente Valle, indican con fundamento por qué el caso está comprendido. El doctor Vázquez simplemente escribe un renglón y medio y dice que no está comprendido.
Ya había anunciado el presidente Vázquez, por ejemplo, en su discurso del 1 de marzo, que entendía que este caso y el de los asesinatos de Miguel Gutiérrez Ruiz no iban a ser comprendidos por la ley de
caducidad. El tema es que tal cual está redactado este fallo del Tribunal de Apelación, en el caso no debió reabrirse. No, ese es un poco el fundamento por el cual, o sea, como consecuencia última de todo esto, bueno, el caso ya estaba comprendido en la ley de caducidad, ya había opinado el Ejecutivo, el juez clausuró y el titular de la pretensión punitiva, que en este caso soy yo, había entendido de que el caso estaba en esas condiciones, por lo tanto, el no ejercicio implicaba ya mantener la clausura, ¿no? ¿Qué fue lo que ordenó? Porque el fallo dice, el tribunal resuelve, revócase la providencia impugnada y en su mérito dispónese el reintegro al archivo de las actuaciones. Nada más. Ese es en pocas palabras lo que ocurrió. Lo que pasa es que acá lo que se explica es el fundamento de la actuación del Ministerio Público, que es el titular de la pretensión punitiva. Y ya tuve ese caudal del fallo de la Suprema Corte, que de la actual Suprema Corte, que dice que la ley de caducidad es una ley de amnistía. ¿Entiendes?
Vamos por partes. Yo no tengo a la vista el fallo del Tribunal de Apelaciones, sí he visto la síntesis de prensa.
Sí, sí, es más o menos
y
así.
Lo que saco como conclusión es que el principal argumento del Tribunal de Apelaciones para ordenar el archivo del caso es que usted, el fiscal, había solicitado el archivo y que si el fiscal solicita el archivo, el juez debe acatar, el juez no puede continuar con las actuaciones.
Exactamente. Lo que pasa es que yo tomo esa posición no por un capricho, porque acá no hay capricho ninguno. Lo que hay es simplemente el ejercicio de esta potestad que me da el Código de Proceso Penal de ser titular de la acción pública por los fundamentos que coincido con la Suprema Corte y coincido con muchos fundamentos anteriores que se dieron en otros dictámenes en tiempos pasados, de que hubo una ley de amnistía que se llamó Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva, por lo tanto los delitos fueron extinguidos y no se puede reabrir un caso sobre algo que está extinguido.
A ver,
ese es un poco el tema.
Y el caso está extinguido desde el momento que el presidente Jorge Valle consideró que ese delito estaba abarcado por la ley.
Exactamente, el caso, cuando se genera este hecho, el expresidente Valle tiene que opinar por ley, está obligado a opinar, opina y eso determina que el juez clausure. Cuando el juez dispone la clausura, la que está obligado porque así lo establece la ley, entonces ahí es donde los delitos se extinguen.
El punto es si los delitos pueden extinguirse en una fecha y volver a tener vigencia unos meses o unos años
después. Bueno, eso fue lo que yo dije que en su momento cuando me expresé en esos fundados dictámenes, porque aparte tengo que decirlo y reconocer, o sea, lo que escribió el doctor Mirabal y lo que he escrito yo, no es por pasarme yo las manos, pero hay un alto nivel jurídico en esta discusión que hace que sea muy técnico y muy difícil de explicar. Bueno, pero en definitiva es eso, ¿no? Que el caso no debió reabrirse porque ya estaba incluido, porque yo ya había opinado incluso con anterioridad que el caso estaba comprendido, ¿no?
Si entiendo bien, entonces, en la medida que se convalida su punto de vista, también se está convalidando la opinión de que si hubo un fallo de un poder ejecutivo sobre si un caso estaba comprendido o no en la ley de caducidad, no puede haber uno distinto de tiempo después.
Sí, exactamente. Porque ese es el efecto jurídico que produce la ley. Y la ley, como yo también lo dije en el recurso, no establece un mecanismo de consulta permanente. Bueno, con este ejecutivo vamos a opinar esto y si sigue el caso abierto y por ahí viene otro ejecutivo, le vamos a volver a consultar. No, eso no establece. La ley dice que recibida la denuncia, el juez elevará al Poder Ejecutivo de turno, en este caso correspondió al doctor Valle, y bueno, Valle opinó eso. Y eso produce efectos jurídicos. Cuando el juez dispone la clausura, produce efectos jurídicos. ¿Cuáles fueron los de la amnistía? Así lo dijo la actual Suprema Corte, a lo que yo me afilio, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva esto es una ley, como algún autor por ahí lo dijo, que se legisló por los efectos y no por el nombre jurídico o nomen iuris, ¿no? El nomen iuris es caducidad de la pretensión punitiva del Estado. O sea, caduca la posibilidad o se termina la posibilidad de persecución de los delitos por parte de quienes pueden hacerlo. Y en definitiva, ¿qué efecto trae amnistiar? Y aparte la discusión jurídica, en la discusión de la ley, en el año 86, que eso lo tuve que leer todo, ahí se habla de amnistía encubierta, perdón. Entonces, los propios legisladores de aquella época, de todos los partidos políticos, dijeron exactamente lo mismo. Se trata de una amnistía, se trata de una amnistía encubierta, de un perdón. Ese fue un poco el fundamento, ¿no?
A ver, doctor Moller, un par de preguntas. Sí. La primera, ¿cuál es la dependencia que tiene un fiscal del Poder Ejecutivo?
La dependencia, mire, le voy a leer lo que dice el doctor Corujo en su voto, en esta sentencia. Dice, o como expresa el señor ministro doctor Corujo, cuando el señor fiscal, con independencia técnica, estructuralmente dependiente del Poder Ejecutivo, pide el archivo de las actuaciones, eso es definitivamente vinculante para el juez. Yo tengo independencia técnica. Dependo dentro del organigrama nuestro administrativo del Poder Ejecutivo. O sea, yo soy funcionario del Ministerio de Educación y Cultura de una unidad ejecutora que se llama Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Mi primer jefe directo es el doctor Marcelo Brovio, en este momento como fiscal de corte, y luego el ministro de Educación y Cultura. Pero es desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista técnico.
O sea que usted, como fiscal, puede sostener una opinión distinta a la del Poder Ejecutivo.
Sí, por supuesto. Sí.
Por último...
Esa es la famosa independencia técnica, ¿no?, que los fiscales de Uruguay tienen y que en otros países no es tan así, ¿no?
Para terminar, el fallo del Tribunal de Apelaciones también, además de obligar al archivo del expediente, porque el fiscal decidió que no va a perseguir penalmente a los eventuales responsables, además el fallo del Tribunal de Apelaciones confirma la tesis de que no se puede cambiar de un poder ejecutivo a otro la opinión sobre un caso, si está cometido o no en la legalidad.
Claro, porque
un fallo una opinión, claro, de un poder ejecutivo ya es cosa juzgada.
Sí, porque está justamente el Tribunal de Apelaciones habla de la sentencia de la Suprema Corte, que incluso nombra a los ministros que la firmaron, y dice postura que guarda íntima vinculación con el tema a decidir. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Por lo tanto, lo toma en cuenta.
Uh-huh. Y por lo tanto, digamos, estas consideraciones valen para otros casos que se procure eventualmente reabrir.
Y sí, todo, claro, hay una cosa muy interesante en todo esto. La justicia falla para el caso concreto, ¿no? En este caso que me tocó a mí, se tomó esta resolución. Ahora, si mañana se presenta otro caso y de repente es diferente, bueno, ahí se tomará otra postura. Pero en definitiva, esto es para el caso en concreto, ¿no? El caso de Hellman está comprendido la ley de caducidad, hubo cosa juzgada, no se reabre más, se clausuró. Por lo tanto, para este caso concreto se resolvió así. Yo no sé si mañana aparece algún otro caso que no esté dentro de lo que normalmente estamos escuchando por la prensa, y bueno, de repente se toma otra decisión, ¿no?
Para terminar, doctor Moller, a mucha gente le resulta chocante que este caso esté comprendido en la ley de caducidad. Estamos hablando del secuestro en Buenos Aires, de la traída a Montevideo de una mujer que no tenía militancia política y a la que todo indica simplemente se la secuestró para que tuviera su bebé y después poder robarle ese bebé, luego de lo cual se la mata.
Sí.
¿Por qué un caso con esas características puede quedar comprendido por la ley?
Bueno, justamente cuando yo me expreso en el año 2003 y posición que también asume unos meses después el expresidente Valle, ahí está explicada las razones por las cuales. Todo este tema ocurre en ocasión y en oportunidad de las órdenes que los mandos habían dispuesto. Y ahí se produjeron varias cosas, entre las cuales una de ellas es esta, ¿no?, que no escapa a lo que es el sistema de cómo se trabajaba en esa época, ¿no?
No, porque la ley, en el artículo primero, cuando define los delitos, ha caducado la presión punitiva del Estado.
¿Sabe que estas cosas, para ser bien claro, habría que sentarse y leer leer mi vista y leer lo que dijo en ese momento el doctor Valle? Entonces usted dice, bueno, yo le leo a la gente no es que le estoy diciendo cómo tiene que hacer, simplemente diciendo, bueno, yo voy a leer el porqué. Estará de acuerdo, está de acuerdo, pero acá está fundado el porqué. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque es un poco largo de explicar, esto es un tema harto difícil. Todo este tema del caso Germán es absolutamente difícil desde el punto de vista técnico, ¿no?
Porque claro, no, digo, los delitos que en principio están protegidos por el artículo primero de la Ley de Seguridad son delitos cometidos hasta el 1 de marzo del 85 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos en ocasión de cumplimiento de sus funciones.
Claro, y ahí está, en ocasión de cumplimiento de sus funciones, que es lo que está pasando, ocurre eso, ¿no?
Entonces, bueno, a partir de este pronunciamiento de ayer del Tribunal de Apelaciones, el caso se archivó y punto, no hay otra alternativa.
Yo creo que no hay otra instancia. Por ahí decían que podía haber otra, pero yo no le veo otra, ¿no? Y bueno, si se plantea algo en su momento, lo estudiaremos, ¿no? Como siempre.
¿Qué pasa con las excavaciones en procura de los restos de María Clara García de Gelman, que ya han estado desarrollando en unidades militares?
Bueno, ahí hay un tema que el Poder Ejecutivo es el que dispuso las excavaciones y lo está haciendo, creo que en cumplimiento de esa comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz. Esa es la realidad, me parece, de todo esto. Entonces, yo creo que eso podrá continuar. Lo que sí cesan son las medidas dispuestas en este expediente con respecto a algunos hechos, por ejemplo, el tema del cierre de fronteras que el doctor Mirabal había dispuesto, bueno, eso tiene que caer, ¿no?, porque se archiva el expediente.
Doctor Enrique Moller, fiscal letrado en lo penal de cuarto turno, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana, ¿eh?
Bueno, a la orden, entonces, y muchas gracias, y disculpe que yo antes no hice declaraciones públicas, nada, porque en definitiva la ley me lo prohíbe. Ahora está archivado, no hay problema.
Sí, habíamos hecho en distintos momentos gestiones ahí, en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que la ley es muy clara, o sea, no se puede hacer, los fiscales no pueden hacer ni consideraciones sobre jerarcas, ni sobre gobernantes, ni sobre el caso que están llevando adelante. Bueno, este caso ya a partir de ayer a las 5 de la tarde que me notificaron ya quedó clausurado, por lo tanto ahora podía por lo menos decir algo, ¿no? Con definición, un caso muy difícil y en el cual me han pegado.
Doctor Molde, muy amable.
Bueno, gracias.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Ahora el diálogo es con el doctor José Luis González, abogado de la familia Gelman. Doctor González, buenos días.
¿Estoy en línea con otro colega, puede ser?
Sí, hola.
Sí, doctor González, buenos días.
Buenos días.
Estábamos entrevistando recién al doctor Enrique Moller a propósito del fallo del Tribunal de Apelaciones conocido en el día de ayer. ¿Cuál es su reacción?
Bueno, en primer lugar, me sorprendió la rapidez con que el tribunal se expidió en un asunto que ameritaba, creo yo, una interpretación y un tiempo más de análisis. En segundo lugar, este fallo lo que hace, digamos, antes que nada, yo voy a tomar hoy formalmente conocimiento del mismo, porque hasta ahora a mí no se me ha notificado del fallo y por lo tanto conozco, bueno, los trascendidos de prensa y también lo que me han hecho llegar extraoficialmente, pero digo, recién hoy, en la tarde, voy a tomar conocimiento del mismo. Y a partir de entonces, lo que voy a analizar es la posibilidad de interponer un recurso frente al propio o ante el tribunal para que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia. Es decir, sería un recurso de casación.
¿No está claro que se puede interponer?
Bueno, desde el punto de vista técnico, las razones sí están, porque el Código del Proceso Penal habilita al recurso de casación cuando el tribunal pone fin a la acción, como en este caso. El tema quizás a discutir es un tema de legitimación activa, es decir, si en mi condición de denunciante estoy o no legitimado para interponer los respectivos recursos que normalmente están asignados a las partes, y las partes en el proceso penal tradicionalmente lo son el fiscal y el imputado. En este caso no hay imputados, hay un fiscal, obviamente el fiscal no va a apelar, entonces la cuestión es determinar el alcance de legitimación, como yo le decía, y ver la posibilidad de todas formas de poder presentar recursos.
Ahora, ¿cómo se puede discutir el fallo del Tribunal de Apelaciones? Porque el argumento central es que, de acuerdo con el régimen vigente en Uruguay, si el fiscal solicita el archivo de una investigación penal, a su expresión se haya vinculado el juez. No existe segunda instancia de los dictámenes fiscales. El tribunal no puede obligar al señor fiscal a hacer lo que éste no quiere hacer. Uh-huh. Parece que este argumento es inlevantable, ¿no?
Bueno, yo no tengo el honor de compartir.
No, pero le pregunto porque en primera instancia surge esa impresión. ¿Qué es lo que dice usted?
Claro. Mire, eso podría ser válido si se trata de una causa común y corriente, digamos, donde un fiscal, por ejemplo, solicita el archivo por entender que no hay mérito, es decir, que no hay pruebas. Suponga usted que faltan testimonios o que faltan documentos. Es decir, que no hay nada como para vincular el hecho delictivo con la persona. Casos común y se corrían. Pero acá partimos de una base donde un fiscal solicita el archivo, y lo solicita incluso por segunda vez, basado en una interpretación que él, por su cuenta, hace de si el caso debía estar incluido en la ley de caducidad, y el fiscal interpreta que debe estar incluido y por lo tanto solicita el archivo. Y eso es una atribución que al fiscal no le corresponde ni le correspondería nunca, porque la propia ley de caducidad determina que el único que es competente para determinar el archivo es el Poder Ejecutivo. Y es de conocimiento público que el Poder Ejecutivo actual ha determinado excluir el caso de la ley de caducidad. Entonces, partimos como de una resolución viciada. Y a partir de entonces, cualquier otra resolución, llámese de un tribunal o de cualquier órgano de alzada, que apoye la decisión del fiscal, en mi opinión, es una decisión incorrecta.
Ahora, ¿no está de por medio el hecho de que aquí hay cosa juzgada? Porque, según veía, el propio Tribunal de Apelaciones tiene en cuenta el fallo de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de noviembre de 2004, cuando se expidió sobre la acción de inconstitucionalidad que usted planteó luego de la decisión del presidente Jorge Valle. La Corte dijo en aquel momento que la primera decisión de Mirabal de archivar el caso ante aquella opinión del Poder Ejecutivo constituía una sentencia firme y que ese hecho tenía la calidad de cosa juzgada, no pudiendo ser revisada en este ni en otro proceso eventual.
Bueno, en primer lugar, las resoluciones que se adoptan sobre una acción de inconstitucionalidad son para el caso en concreto. En segundo lugar, tampoco creo yo que hay cosa juzgada, porque este proceso, es decir, la cosa juzgada, para estos términos jurídicos, para traducirlos y que quede claro, cosa juzgada hay cuando un tribunal resuelve, dicta una resolución y transcurre un plazo determinado y nadie se ha opuesto a esa resolución. Entonces quiere decir que ya no hay más nada para hacer, que está todo el mundo de acuerdo. Ahora, en esta hipótesis, mal puede haber cosa juzgada cuando el juez nunca adoptó una resolución. Es decir, el proceso fue sistemáticamente interrumpido. La investigación nunca llegó a los extremos de adoptar una resolución final. Entonces, ¿cosa juzgada de qué? Si no se juzgó nada. ¿Me entiende? Entonces, esos argumentos, en mi opinión, tampoco son válidos.
Pero hasta ahora lo que tenemos es lo que ha resuelto el Tribunal de Apelaciones. Y entonces, suponiendo que usted no tenga la posibilidad de interponer recurso de casación, efectivamente entonces no hay otra alternativa que el archivo del expediente.
Bueno, en esa hipótesis sí. Obviamente que sí.
Llama la atención que uno de los casos emblemáticos manejados por el Poder Ejecutivo desde el 1 de marzo como casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura que iban a poder investigarse en la justicia penal y llevarse hasta las últimas consecuencias quede bloqueado de esta forma, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se maneja? ¿Usted ha tenido diálogo con el Poder Ejecutivo a propósito de esta novedad?
No, pero seguramente lo voy a tener.
¿En qué sentido?
No, bueno, que en la medida que amerite la situación, creo que corresponde tener también un diálogo con el Poder Ejecutivo para intercambiar opiniones sobre el particular, ¿no? Porque, digamos, acá hay una decisión del Poder Ejecutivo de excluir la causa de la ley de caducidad, para lo cual resulta incomprensible que el Poder Judicial insista en mantener archivada una causa, un caso, repito, donde un Poder Ejecutivo, el único, repito, que puede determinar eso, haya decidido que deba ser juzgado.
A ver, ¿no está en juego la independencia del Poder Judicial acá?
Sin duda, pero no sé, sin duda alguna, pero no es una cuestión de independencia, porque precisamente esta cuestionada ley de caducidad determina a texto expreso que cuando hay un caso de violación de los derechos humanos, el juez que intervenga debe de remitir el expediente al Poder Ejecutivo para que éste decida si ese caso está incluido o no. Y si decide que está incluido, bueno, entonces quedará archivado. Pero si decide que no está incluido, como en esta hipótesis, el juez seguirá adelante con la instrucción. Y ahí la norma no prevé ni cosa juzgada, ni términos de prescripción, ni nada que se le parezca. Es muy clara, absolutamente clara. Deberá seguir adelante con la instrucción.
Y supongamos que el recurso de casación no es válido. ¿Qué otros caminos le quedan a usted, doctor González?
Bueno, a nivel nacional ningún otro. A nivel internacional sí, la presentación de la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Porque en algunas versiones de prensa se habla de que usted iría, digamos, en procura de la responsabilidad de los mandos en este mismo episodio.
Bueno, ese es otro tema, digamos, colateral al mismo, que también se está analizando estos días y que posiblemente en el correr de los primeros días de noviembre se presente una o más de una denuncia contra los mandos militares, porque los mandos militares están excluidos de la ley de caducidad, precisamente.
Es una interpretación de la ley.
Es una interpretación, desde luego.
Hay otra interpretación según la cual están abarcados.
Sí, bien. Obviamente que sí, desde luego. Es una interpretación que nosotros sostenemos.
Yes.
Y a partir de entonces, si se presenta una denuncia de estas características, el juez en el cual recaiga la causa remitirá al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo a su vez determinará si están o no incluidos. Y tengo entendido, o por lo menos creo, que el Poder Ejecutivo va a decir que no. Y a partir de ahí se iniciará la investigación. Y si se inicia la investigación, desde luego que se van a tratar todos los temas vinculados a las violaciones de los derechos humanos, entre ellos el caso de María Claudia.
Doctor José Luis González, abogado de la familia Gelman, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Al contrario, con muchísimo gusto y a las órdenes.